Hoy por hoy, Zamora.
No es el día más indicado, además, porque tenemos a esta hora 12 y 27, 12 grados en el centro de Zamora, pero vamos a invitarles a un baño en el lago de Sanabria para contarles que los submarinistas de la llamada Red de Vigilantes Marinos han vuelto a sumergirse este pasado fin de semana para realizar esas labores de limpieza que hacen de vez en cuando en fondos marinos, en playas y en aguas interiores también. En Zamora se han vuelto a desplegar en el lago de Sanabria para limpiar de basura los fondos y es una labor que se encomienda a la Asociación Sanabria Desarrollo Sostenible, de la que forma parte Miguel Ángel San José. Hola, Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días, Marichu.
¿Más frío fuera o más frío en el agua este fin de semana en Sanabria?
El día fue espectacular. El tiempo nos acompañó. Pasaron un par de nubes que dejaron dos o tres gotitas, pero el resto del día fue muy soleado y la temperatura del agua estaba óptima para hacer el buceo.
Pero con neopreno.
Por supuesto, por supuesto. Pero había gente bañándose, ¿eh? Había gente bañándose, o sea que el agua, tristemente el agua del lago de Sanabria no es lo que era. No es lo que era. El desequilibrio biológico al que está sometido y su oscurecimiento pues lleva a que aumente más la absorción de radiación infrarroja y aumenta la temperatura. Este verano hemos constatado temperaturas de 26 grados en superficie. Algo absolutamente inusual para un lago de origen glaciar.
Ni siquiera los últimos años en los que ya se viene constatando un aumento de la temperatura también en aguas del lago.
Yo creo que es la temperatura más elevada que yo he constatado en estos años. Sigue subiendo la temperatura y... Y bueno, luego en invierno se enfría, afortunadamente se enfría, no tanto como debiera, pero sí se enfría.
¿Cómo se ven las laderas desde el lago?
Bien, lo que comentaba, le he oído yo aquí hablar al alcalde de Galende, el entorno del parque desde el lago de Sanabria se ve muy bien. En el entorno de Naval del Pozo, es decir, lo que es Cañón del Tera al final, con prismáticos se ve alguna ladera quemada, pero uno allí en el lago, si mira a su alrededor, lo ve todo absolutamente precioso como está siempre.
Como si no hubiera pasado nada.
Como si no hubiera pasado nada.
Es si subiéramos ese desnivel donde empezaríamos a ver, ¿no?
Exacto, exacto. En la transparencia del agua, Antonio Guillén, el biólogo de la Estación Biológica Internacional de Europarques, nos comentaba que las cenizas lo que tienen es un efecto antiséptico. Con los incendios de hace unos años en la laguna, en la Sierra de la Culebra, lo que provocó fue un efecto antiséptico, disminuyó la carga de fitoplancton y aumentó un poquito la transparencia. Pues es, yo creo, que lo que ha sucedido en esta inmersión. Hemos visto bastante más transparencia. Es flor de un día porque en cuanto desaparece toda esta ceniza, pues el desequilibrio provoca que el fitoplancton vuelva a los niveles en los que estaba.
¿Cuál es la ceniza que se ve ahora en el lago? Llover no ha llovido. La ceniza que caería en los días aquellos,
claro,
de los incendios.
La ceniza que cayó en aquellos días.
Porque todavía no ha habido arrastres, no ha llovido.
Exacto. Afortunadamente todavía no ha habido arrastres. Desconozco el tema, no soy técnico, pero tal vez una lluvia suave hiciera que se empapara la tierra de ceniza. El peligro es la lluvia fuerte, que haga arrastres, que haga escorrentías y que acabe con toda esa agua llena de ceniza en el lago.
¿Eso se puede evitar de alguna manera? Y hay algunas formaciones políticas, creo recordar, que están proponiendo medidas barrera para que esa ceniza no llegue a las aguas.
Sí, troncos. Yo he visto en la televisión colocar troncos en forma de barrera, los troncos mismos de los incendios, para que hagan un poquito de freno a esas escorrentías. Aquí en Sanabria no sé lo que harán, si será factible, no lo sé. No, los técnicos tendrían que decir algo.
Esa mayor transparencia, entonces, que habéis observado en las aguas, Miguel Ángel, tiene que ver con esa ceniza caída y no, por ejemplo, con las restricciones que ha habido al baño durante la época de mayor masificación de Sanabria, que este año no lo ha sido debido a los incendios. El mes de agosto se permitía el baño, pero solo a 30 metros de la orilla. Se fue prácticamente todo el turismo de Sanabria, nos lo dice el sector, con lo cual esa agresión humana no la ha sufrido el lago este año.
Hombre, la agresión humana, esa que se ha frenado, como dices, fue a partir de mediados de agosto. Es decir, llevamos todo el verano con bañistas. Yo no creo que el bañista sea la mayor presión, no soy técnico, pero no creo que sea el bañista y sus cremas solares la mayor presión a la que se ve sometida el lago de Sanabria. Este año han sido los incendios, las cenizas, las que han caído, y de forma habitual y contenida pues es la mala gestión de las aguas residuales que provocan ese desequilibrio en las aguas con esa superpoblación de fitoplancton y la pérdida de transparencia.
Las depuradoras.
Correcto, las depuradoras que jamás han funcionado.
¿Y esto por más que se denuncie? No, sí, se cambia.
No, no, es que ya está constatado y no hacemos más que decir que el agua está poco transparente, la causa es esta, y ahí la administración es la que debe pronunciarse.
Uh-huh. ¿Algo que hayáis encontrado en la inmersión que habéis hecho? No sé si una o dos, ¿el sábado y el domingo? O solo...
No, solamente fue el sábado. Bueno, pues basura de pequeña entidad, basura accidental, es decir, remos... llaves, monedas, y lo que sí que hemos encontrado, y aprovecho aquí para decirlo, son unas gafas graduadas con el aparatito que se pone por delante de los ojos, un solar, son de marca. Entonces, si alguien las perdió, no son unas gafas baratas precisamente, pues las tengo en mi poder, y que a través de vuestra emisora, por ejemplo, se ponga en contacto conmigo, y si dice la marca y el color, pues para él son, claro, las recuperará.
¿Tienen pinta de ser de este verano?
Sí, es que están muy nuevas. Pues gente que va encima de los patines y pum, se le caen. Móviles hemos encontrado también, móviles de alta gama, pero en el agua desde hace mucho tiempo, inútiles totalmente. Uh-huh. Y esta inmersión también, debo decirlo, que ha sido muy especial, porque hemos tenido el buceador más joven que se haya constatado en ninguna limpieza, ¿eh? Lucas San José, 8 añitos, ha hecho su primera inmersión en aguas abiertas y ha participado, pues, como no podía ser de otra manera, en la limpieza en la que lleva su padre tantos años organizando. Tenía el veneno metido y este verano, después de muchas prácticas en piscina, pues ha buceado conmigo en el lago de Sanabria, se lo ha pasado pipa, a un máximo de 6 metritos, como dice la ley, la normativa, pero equipado como si buceara 40, con todas las normas de seguridad, y ha salido feliz, hinchido de gozo y como un ecologista más a la causa.
¿Te había estado viendo todos estos años desde la orilla?
Exacto.
Y estaba deseando que le dieras el permiso.
Correcto. Entonces, cuando ha llegado el tiempo, pues ahí el tío se ha metido con nosotros a bucear y a sacar a un ser uno más.
O sea que tenemos ahí, exacto, un voluntario más para próximas limpiezas, ¿no?
Claro, si es que lo bueno de que tiene esto es la labor de divulgación que hacemos. O sea, la basura que sacamos es muy poquita en la inmensidad, pero yo el venir a hablar contigo, el que me hagan una entrevista en otro medio de prensa, es una labor, pequeñita labor, que todo suma. Al final, un grano a grano se hace montaña, y si ese concepto de basuraleza se lo metemos a la gente en la cabeza, pues bienvenido sea.
Luego los móviles ya no servirán, aunque se recuperasen para sus antiguos propietarios, pero a lo mejor el de las gafas. ¿En qué zona aparecieron las gafas?
Hicimos en la zona del Custayago, la zona de la playa del barco. Uh-huh. Ahí apareció unas gafas de alta gama, graduadas y con un protector solar. Entonces, si alguien es el propietario, pues por favor que lo diga, porque ahí están. Uh-huh. Se me ha recuperado en otras ocasiones carteras, en la primera limpieza, recordad que sacamos una urna funeraria, y muchos achiperras seguimos sacando.
Residuos muy antiguos en el fondo del lago, síntoma tal vez, Miguel Ángel, de que de un tiempo a esta parte la concienciación es otra y ya no se tira tanto, por eso se encuentra ya solo envases de yogures de Yoplait o botellines de Mirinda.
Sí, Chambursí. Sí. Y apareció todavía una pila de una marca rarísima, Chimix, que eran azules con los extremos blancos, estaba muy oxidada. Y desgraciadamente siempre aparece una lata de cerveza de última generación que todavía no entiendes cómo puede haber alguien que piense que el agua es un auténtico sumidero y que todo se lo come. Eso permanece, y las latas luego, al corroerse, quedan esos bordes cortantes, y también sacamos material de ese tipo. Algún botellín pequeñito de bebida muy antiguo, porque la gente lo tira, se cree que eso es un vertedero y así no es.
La cerveza es actual.
La cerveza era actual, sí. La lata de cerveza era actual. No se entiende cómo puede haber gente que todavía considere que el lanzamiento de latas de cerveza en el lago es un deporte olímpico.
Uh-huh. ¿Os habéis movido algo más por Sanabria, además de esa inmersión en aguas del lago?
No, nosotros hemos hecho esa limpieza. Durante todo el verano hemos hecho alguna inmersión en plan a ver lo que había. Hay muy poquita basura. La basura que conseguimos ahora mismo, las ruedas, hace ya tiempo que no sacamos ruedas. Y lo que sacamos es, pues, basura accidental, pues chanclas, gafas de bucear, gafas de sol, sombreros, alguna cartera con su documentación. En esta ocasión no hemos sacado ninguna. Y desgraciadamente, pues cada vez en menor medida, pues basura de mala uva, de mala fe.
¿De mala fe?
De mala fe. Bueno, que no se entiende cómo se puede arrojar una lata.
Por ejemplo, neumáticos o, por ejemplo, latas.
Yo los neumáticos los disculpo, si se puede disculpar. Porque antiguamente el lago de Sanabria, hasta que se hizo parque natural, era navegable. Y yo quiero entender que los neumáticos formaban parte de pantalanes o embarcaderos que utilizaba la gente para amarrar sus embarcaciones. Llega un momento dado en el que la administración dice que eso es un parque natural, que no se puede navegar, y esos neumáticos la gente se deshace y los tira al agua. Bueno, vale. Pero una lata en el siglo XXI, en el 2025, es algo absolutamente imperdonable.
¿Hemos hablado alguna vez de un motor de una lavadora?
De lavadoras, de electrodomésticos, sí. En el cauce del río Tera, en la segunda limpieza que hicimos, encontramos somieres y un montón de enseres. Sí, porque el no saber que eso no es degradable, pues la gente, claro, también tiene que tener recursos de punto limpio y tal, y cada vez lo sabrá más. Y muchas veces la gente pues no se puede desprender de esos residuos. Los vertederos ilegales seguramente desaparecerían. No hablo como técnico, sino como ciudadano, si la gente pudiera acceder más a los puntos limpios. Aunque también es cierto que no podemos, lo hemos comentado alguna vez, no podemos poner papeleras desde la Laguna de los Peces a Peña Trevinca ni contenedores. La gente tiene que saber un poquito gestionar sus residuos y saber dónde está el punto limpio más cercano también.
No creo que nadie piense que eso es biodegradable.
Ya, yo también lo pienso, que nadie lo piensa que eso es biodegradable.
Sobre todo las inmersiones, Miguel Ángel, en el entorno de las playas.
Sí, sí.
¿Os habéis ido alguna vez al centro del lago? ¿Hasta qué altura habéis bajado?
No,
¿hasta qué profundidad?
El problema, las inmersiones que hacemos de limpieza es en zonas estrictamente de baños. Así lo especificamos en la declaración responsable que todos los años hacemos a la Junta de Castilla y León a Medio Ambiente. El lago Sanabria es como un fregadero de dos senos, por así decirlo, es la forma. El punto más profundo es la zona de Bouzas, son 52, 53 metros. Ahí la Guardia Civil tiene sus programas periódicos anuales de profundidad, de buceo en baja visibilidad, buceo a baja temperatura, buceo en altura. Nosotros solamente nos manejamos en las zonas acotadas como zonas de baño. También es cierto que por debajo de 10 metros no se ve nada, porque como no pasa la luz, yo he buceado en una cota máxima de 15 metros de profundidad. El agua está un poquito más transparente, pero no hay luz. Entonces tampoco merece mucho la pena el bucear. Es muy bonito bucear alrededor de las orillas, donde hay luz. Lucas y yo estuvimos buceando alrededor de la islita, que está justo enfrente de Custayago, y había mucha luz, porque bueno, entra luz y ves cositas, ves peces, ves vegetación, y es los sitios donde a nivel lúdico, recreativo, de fotografía incluso, merece la pena bucear.
¿Con oxígeno?
Aire comprimido. Uh-huh. No se bucea con oxígeno. No son bombonas de oxígeno, son botellas de aire comprimido.
Uh-huh. ¿Y con luz?
No.
No.
A esa profundidad 3, hemos buceado un máximo de 6 metros, se veía perfectamente.
Uh-huh. ¿Cunde la preocupación viendo el efecto a medio plazo, lo que arrastren los ríos, lo que arrastren las laderas y cuánto se puede mantener?
A ver, después de bucear te cambia el chip. Es más, todos los libros dicen que una persona cuando hace un bautismo de buceo, podrá seguir buceando o no, pero te cambia la perspectiva. Porque te das cuenta de que todo lo que el envoltorio de chicle, de papel, la colilla que tú tiras aquí, al final aparece allí abajo, contaminando en todo su trayecto. Entonces, la preocupación existe, porque nosotros nos encontramos con plásticos y con cosas. Recuerda la época de la pandemia, la época gorda, la cantidad de mascarillas que aparecían en las costas. Cantidades ingentes de mascarillas. Ahora ya no. Ahora se sacan otro tipo de residuos, pero la preocupación existe. La preocupación existe que como no nos pongamos las pilas, la cantidad de microplásticos que existen es importante. Mira, a título particular, esta Semana Santa estuvimos en Gijón, estuvimos en el Acuario de Gijón, y estuvimos contemplando cómo cogen y recuperan especies. Había dos tortugas, una que había estado allí por neumonía, estaba recuperándose, y otra que estaba intoxicada con plásticos. Llevaba un año echando plásticos por los excrementos. Un año llevaba echando plásticos. Tenemos que luchar contra el plástico. Tenemos que ir al supermercado con bolsas reutilizables. Tenemos que dejar de utilizar botellas de plástico. Tenemos que empezar a utilizar otra vez el vidrio y usarlo. Cuando éramos pequeños íbamos a por la casera y tenías cuatro cascos de botella de casera, llevabas y te los daban de vuelta, llenos. Tenemos que volver a esa filosofía, porque si no, esto no puede seguir así. Esto no puede aguantar.
Hay una nueva normativa que penaliza el uso
envasado,
exagerado de envases, ¿no?
Que vas al supermercado y dos manzanas o tres manzanas en su bandejita de plástico. Vete a la frutería del lado que te la dan al granel y ya está.
Hace falta más concienciación.
Sí, sí, por eso
no,
viene muy
no
bien.
No más información, Miguel Ángel.
No, no.
Quien sí. La quiere la tiene acceso a ella.
Absolutamente toda la información está ahí. Y por más guerra que damos, ahí la gente sigue comprando cosas de plástico y tal. Pero sí, sí, concienciarte, que no vayas cargado de plásticos. Y sobre todo, que si vas a algún sitio con envases, tráetelos. Insisto, no podemos poner desde Peña Trevinca a la Laguna de los Peces todo lleno de contenedores, no podemos.
Porque esta jornada que se ha hecho el sábado en Sanabria se ha hecho en muchísimas playas
claro.
de España y aguas interiores, como decíamos, ¿no?
Estamos englobados en la red de vigilantes marinos. A nivel nacional se hace en junio y a nivel internacional se hace una limpieza en todos los océanos. Y efectivamente, hemos contactado con Antonio Márquez, la red de vigilantes marinos, y nos hemos englobado en esa asociación y ahí estamos, dando todo lo que los residuos que tenemos, los pesamos y luego se hace un cómputo a nivel nacional de todo lo que se hace.
Me imagino que las impresiones de unos y otros no distan mucho, ¿no? Lo que se ha visto aquí en el lago de Sanabria, de lo que se puede ver en la costa levantina, por ejemplo, en una playa frecuentada.
Sí, uno ve las fotos, los residuos coinciden en los orígenes y las formas. Mayor o menor tamaño de volumen de carga, pero los orígenes son los mismos. Pues mala fe y desconocimiento.
A esta red tan interesante de voluntarios a las que se ha sumado, a la que se ha sumado Lucas en esta última inmersión, ¿cuánta gente pertenece en Zamora?
En Zamora somos unos 40. Y luego ha venido gente a bucear desde Madrid también. En alguna ocasión ha venido gente del País Vasco. Y bueno, la verdad es que tenemos que tener cuidado porque nos sumamos muchísimos. El lago de Sanabria asume lo que asume. Pero la gente, la verdad es que tiene... Desde aquí agradezco a todos los compañeros y voluntarios que han venido a bucear porque vienen con sus gastos, vienen con su coche, con sus equipos, se apuntan a un bombardeo. La verdad es que gente de Valladolid, el grupo Arbalis, el GSR y luego toda la gente de Madrid que viene, pues eso, asumiendo su gasto, su gasolina, su equipo y vienen aquí a sacar basura donde haga falta.
Y ya saben lo que vienen a hacer y ya les tenéis el terreno preparado. ¿Cómo se prepara en la zona de la inmersión?
No tiene mucha preparación. Son zonas de baño. En lugar de bañarte, preparas tu equipo. Apareces allí a las 10:30, descargas el equipo en la playa, te vas equipando, entras, sales, te desequipas y ya. Y luego comes en el chiringuito, que también dejas allí gastos y te quieren mucho y son gente majísima. Nos hacen un hueco enseguida y es una jornada que lo decimos mucho. Es una quedada encubierta de buceadores. Lo decimos así. Joder, cuando desaparezca la basura, a ver qué hacemos. Pues habrá que venir a seguir limpiando.
¿Tú crees que llegará ese momento?
No, porque bueno, el residuo occidental siempre va a estar ahí. Que no tiene que estar ahí, la aleta, las gafas, la cartera, el móvil. Y bueno, pues, y desgraciadamente, pues seguiremos sacando, todavía quedará por alguna rueda. Hay un punto, Rocas Negras, en el cual hemos sacado residuos de bastante entidad. Este año no hemos buceado allí, pero residuos de entidad. Que, bueno, pues te hablo de persianas, uralitas y cosas que ahí no tendrían que estar. Y siempre van a existir alguna excusa para sacar basura en el lago de Sanabria donde haga falta.
¿De aquellos tiempos en los que el lago no era parque natural, las persianas?
No, seguramente un poquito más recientes.
¿Y cómo os preparáis vosotros? ¿Cogéis la basura con las manos?
Sí.
¿Llegáis a la orilla, la soltáis?
Importante.
¿Volvéis adentro?
Sí, importante es llevar guantes. Llevamos unas guantes lo más resistentes posibles. Llevamos una bolsa de red. En alguna ocasión algún patrocinador nos ha regalado bolsas de red a todos los buceadores y ahí poquito a poco lo vamos metiendo. En alguna limpieza ha habido que sacar la bolsa de red, vaciarla y volver a entrar. A los principios, en aquellas, hay una foto de un buceador que sale en la opinión de Zamora, de Manuel Salvador, buceador del grupo que esperamos que vuelva a bucear de inmediato, en la cual tiene en la mano una bolsa enorme de basura, enorme, enorme. Aquellos tiempos afortunadamente han pasado, ahora salimos con bastante menos carga, pero aún así, Fran, otro compañero, salía con remos debajo del brazo, con aletas, porque no sé cómo lo hace este hombre, Fran, aprovecho para decirlo también, que es que se lo encuentra todo, es el que se encontró la urna funeraria, el que se encontró la cartera con los documentos, se lo encuentra todo, este hombre. Si no existiera Fran, tendríamos que inventarlo.
¿Qué se hace con eso, con los remos, por ejemplo, que sí se podrían reutilizar si no están en muy mal estado?
Si están en mal estado, se tiran. Si están en buen estado, ¿alguno tiene tabla de paddle surf? Oye, pues me viene bien. Y se lo queda. Y ya está.
¿Y Lucas qué sacó en su primera inmersión? Lucas ocho sacó, años estrenándose,
pues,
como voluntario buzo.
Un coletero, un trocito de botella, trocitos de lata también, plásticos, envases, bolsas pequeñitas, poquita entidad, pero venía el tío súper contento con su bolsita de red de basura.
Y deseando volver, ¿no?
Hombre, está en el veneno metido ya.
Bueno, pues si sirve de algo esta claro. entrevista que haces cada vez que bajas, Miguel Ángel, yo también, bueno, lo doy por bien empleado. Ojalá.
Ojalá.
Bueno, cuidado cuando vamos a las playas, por favor, con nuestros efectos personales, por nosotros mismos y desde luego por el planeta.
Por el medio ambiente.
Y cuidado con esas imprudencias, y cuidado con esas temeridades, y con esa mala fe de tirar cosas que sabemos positivamente que no se degradan. ¿Dónde va a ir una persiana que se deja en el fondo del lago de Sanabria?
Pues...
A quedarse ahí por siempre.
Por siempre y a clavarse en el pie de alguien, en el peor de los casos.
Gracias por el trabajo y gracias por venir, Miguel Ángel San José.
Gracias a vosotros.
Y enhorabuena a Lucas también, ¿eh?
Se lo transmitiré. Muchas gracias.
Minutos para la 1 de la tarde. Seguimos.